esto surge como consecuencia de haber transitado desde el comienzo de la gestión hasta este momento, situaciones que han tenido que ver siempre con trabajar sobre contingencias, con escenarios difíciles, y recién desde ahora no estamos pudiendo empezar a pensar en lo que deberíamos haber hecho al comienzo de gestión, que era generar una gestión de gobierno, de municipio abierto, para poder gestionar o administrar la función municipal junto con los vecinos. He sabido que en la Carta Orgánica se ha trabajado mucho sobre las cuestiones que tienen que ver con presupuesto participativo, juntas vecinales, y bueno, eso es lo que intentamos hacer, más allá de las cuestiones que tienen que ver con organizar juntas vecinales, con organizar la administración para poder llevar adelante el presupuesto participativo. Desde mi venida a la gestión, yo estoy atendiendo de manera semanal, en principio, y después ahora prácticamente se me hace habitual que cuando aparece un vecino con un reclamo, yo abro la puerta de la oficina, escucho y trato de resolver con las herramientas que tenemos. Y desde hace un tiempito atrás, lo que hemos decidido es avanzar sobre esta situación y salir a hablar directamente con los vecinos en cada uno de los parajes. Nos parece que contar lo que hacemos, más allá del manejo de medios, hablar cara a cara con los vecinos, escuchar los reclamos, la problemática de cada uno de los lugares, nos parece que nos da otra posibilidad de relación y de gestión en esto que hemos llamado descentralizar la gestión municipal. El noroeste de Chubut, estas últimas gestiones anteriores a la que le toca transitar al intendente Sánchez, tuvo que ver con un desarrollo inmobiliario y un asentamiento poblacional que ha traído muchos vecinos. O sea, hay un aumento considerable en todo el noroeste de Chubut, pero sobremanera acá en Lago Puelo. Y en ese tiempo la ausencia del contralor estatal ha tenido mucho que ver en esto de no poder llegar a tener un diagnóstico. Siempre se ha trabajado sobre lo que es servicio y obra pública en función de la demanda, no se ha podido planificar. De hecho, a la fecha vemos que hay deterioro y falta de mantenimiento de caminos que tienen que ver con rutas provinciales, alumbrado eléctrico y redes eléctricas en toda el noroeste, el sistema de salud deteriorado. Bueno, y en función de todo eso, la problemática que tenemos nosotros a nivel local, que tiene que ver con diagnosticar de alguna manera un avance sobre lo inmobiliario, que en algunos aspectos se ve manifestado a través de lo que son los asentamientos o usurpaciones sobre tierras provinciales. Y después la otra gran cuestión que aparece, sobre la que no se charla, teniendo en cuenta que se estigmatiza sobremanera el tema de las usurpaciones, en función de esta necesidad de la casa propia o de la demanda con respecto a lo habitacional, es la construcción a como da lugar, que es la necesidad de la gente, a veces en lugares donde los fraccionamientos no están correctamente ejecutados, donde no hay planos para poder hacer las construcciones, donde hay demasiada construcción en lugares donde el factor de ocupación se ve superado. O sea, hay una serie de problemáticas que empiezan a generar demanda de servicios. Yo esto cuando salgo a charlar con los vecinos, yo esto lo ejemplifico, lo doy por ejemplo, el servicio de recorrido de la basura. Entramos en algunos lugares donde tributa un vecino, tenemos empadronado un vecino y levantamos la basura de 10. Y lo mismo ocurre con la provisión de agua. Tenemos uno o dos contribuyentes y de repente cuando salimos a hacer la asistencia por el reclamo de vecinos son bastante más a los que hay que asistir. Entonces, en función de esto, lo que estamos viendo es una necesidad de sincerar las cuentas municipales desde un sector para poder empezar a proyectar obra pública y para poder cumplir con los servicios, porque si tributa uno y levantamos la basura de 10, evidentemente en algún momento se nos está escapando por algún costado la cuestión económica. Y eso en un escenario, como vos bien lo dijiste, difícil, de pandemia, de contingencia de incendio, con una inflación del alrededor del 60-80%, no sabemos todavía cómo va a terminar este año, donde encima nosotros los impuestos y los servicios, hay una modalidad dentro de la gestión municipal que es cobrar con una bonificación a aquel contribuyente que se acerca a principio de año y quiere pagar de una sola vez, y bueno, esa cuenta o ese valor arranca con un valor, a modo de ejemplo, con el valor del gasoil en alrededor de los 80-90 pesos, que ha sido el caso de este año, y vamos a terminar con un valor de gasoil por encima de los 110-120 pesos, no sabemos todavía cuánto. Y en función de eso hay que administrar la gestión. O sea, eso eclosiona en malos sueldos, en falta de mantenimiento en el tema de vehículos y de maquinarias y herramientas. Y bueno, son todas cuestiones que estamos viendo cómo empezamos a acomodar. Uh-huh.
Vos mencionaste una palabra que para mucha gente que por ahí no tiene, digamos, un pedazo de tierra para vivir, en definitiva, mencionaste usurpación. Digo, si este término de usurpación no conspira un poco para tener un ordenamiento territorial.
Sí, por supuesto. Lo que ocurre es que bueno, esto de la usurpación es la consecuencia de esto que ha sido el avance del negocio inmobiliario sobre las tierras del noroeste de Chubut con valores altísimos, donde hay un segmento de la población que se ve ante esa disyuntiva de no poder acceder a la vivienda, en verse obligado a la toma de un terreno. Y esto no es una justificación, es solamente un análisis, un diagnóstico, así como está el otro que tiene el recurso como para comprar una porción de terreno en un fraccionamiento que no está hecho de la mejor manera, donde seguramente no va a poder acceder al título de propiedad o porque la zonificación no se lo permite, y de igual manera accede y construye a como da lugar, sin plano, sin tener en cuenta los códigos de edificación, infringiendo todas las reglas. Y en esto lo que nosotros advertimos que hay responsabilidades compartidas. Esto no pasó durante estos días, esto viene pasando a lo largo de las gestiones anteriores, y hay una ausencia del Estado con respecto a lo que es la responsabilidad de contralor, pero también existe la necesidad de la población. Entonces, bueno, es necesario abordar esta problemática. En algún momento esto se tiene que empezar a corregir. Y lo que nosotros queremos hacer a través de esto que hemos comenzado a tener relación de manera o de cara a cara con los vecinos para poder instalar el tema, porque esto tiene que ser un eje, tiene que ser una política de Estado en el ámbito municipal para los que vengan. O sea, si esta gestión renueva y si no, los que vengan. Esto es una problemática que tiene el Estado municipal y que bueno, merece que se discutan con todos los sectores políticos de la población, y que obviamente hay cuestiones que nosotros vamos a poder resolver, otras que no, que vamos a diagnosticar y que la vamos a tener que instalar en el ámbito del Consejo en el Consejo para que se modifiquen ordenanzas, que se modifique zonificación, que se puedan establecer, porque el problema lo tenemos.
Sí.
Sí. A través de un relevamiento satelital que se hizo durante los días posteriores a la contingencia de ese 9 de marzo, nosotros tenemos un estado de situación de la realidad que no coincide con lo que tenemos en los papeles, en obras particulares. O sea, depende de los sectores, depende de los parajes, tenemos diferencias entre lo que está y lo que está declarado, de un 30, un 20% depende de los lugares. O sea, el promedio es difícil de sacar en este momento, pero ronda entre el 30 y el 40% por encima de lo que está declarado lo construido. Entonces, sí, evidentemente esto en algún momento hay que abordarlo, no va a ser sencillo, pero hay que empezar a trabajar, si no, no se puede planificar desarrollo y política y servicio público.
Bueno, frente a este caos, que bueno, buena parte de lo que se está registrando tiene que ver con esa necesidad que tienen muchos pobladores de tener un lugar donde vivir, además del crecimiento poblacional, ¿cómo juega en este caso en algunos sectores que no se tome una determinación a nivel provincial, con el organismo que sea, en cuanto al traspaso de tierras, estas tierras ocupadas, al dominio del municipio? Porque entiendo yo que todavía siguen existiendo como una especie de gobierno del fisco provincial.
Y obviamente que nos genera problemas, porque no podemos regularizar porque las tierras no son de jurisdicción municipal, pero las personas que están habitando esos lugares sí son vecinos de nuestra localidad, y desde ese sentido nosotros nos hacemos cargo, porque hay gente viviendo en esos lugares, son vecinos, son gente a la que nosotros de alguna manera queremos reconocerle derechos, más allá de las situaciones o de los cuestionamientos y la estigmatización que existe en relación a esto. Me parece que está faltando voluntad desde el gobierno provincial para poder acompañar la demanda de lo que la gente necesita. Nosotros asistimos desde desarrollo social, asistimos con alimentos, con conexiones de agua. O sea, eso nos genera también una cuestión en contra. En esto que yo decía, en el ejemplo este que yo daba, en relación a que entramos con el camión de la basura para asistir a un contribuyente y levantamos la basura de 10, bueno, acá ocurren situaciones similares. Estamos prestando servicios a ese segmento de la comunidad que no tributa. O sea, nosotros sí nos estamos ocupando en la medida de las posibilidades. Lo que no hay es voluntades del gobierno provincial como para poder ofrecer las tierras que la población demanda para poder empezar a regularizar todo esto que tiene que ver con el desarrollo territorial. Es lo que cada vez que nos juntamos con los vecinos a charlar, a debatir sobre esto, yo siempre, porque hay un desgaste y un ejercer administración que ha sido diferente a las gestiones anteriores. Esta gestión no se puede comparar con ninguna de las anteriores, porque no a las anteriores no les ha tocado vivir lo que le ha tocado vivir a esta. Una situación atrás de otra, endeudamiento a nivel nacional, pandemia, cuarentena, falta de conectividad, incendio 9 de marzo, una nevada ahora hace poco. O sea, ha venido una atrás de otra, y bajo esa lógica se ha tenido que continuamente trabajar sobre, corriendo atrás de los problemas de la demanda de la población. Así que bueno, ese es el escenario, y lo que nosotros planteamos y le decimos a los vecinos que la única ventanilla que atiende siempre es la municipal. Acá en el municipio vienen los reclamos por las roturas de vehículo que se generan por los pozos de la ruta 16 y 45 que son de jurisdicción municipal, cada vez que se corta la luz y el sistema de agua del casco urbano no funciona, que también es responsabilidad de servicio público. Nosotros salimos a alquilar equipos o grupos de electrógenos para poder hacer funcionar las bombas y que el servicio se siga manteniendo. O sea, continuamente estamos asistiendo y haciéndonos responsables de situaciones que son de jurisdicción provincial. Así que bueno, yo en ese sentido, cada vez que me encuentro con vecinos, son cosas que a veces no se saben, que tampoco se pueden en algún aspecto trabajar desde lo comunicacional, porque nosotros nos abocamos a contar qué es lo que hacemos nosotros, no cuáles son las falencias del resto de las instituciones provinciales. Así que bueno, a veces falta esa información, y bueno, obviamente que los vecinos toman conciencia de que más de una vez el municipio se hace cargo de salir a cubrir lo que es la responsabilidad provincial. Este fin de semana, mitad de semana estuvimos en Isla Norte, y charlábamos con vecinos que hacían reclamos sobre el tema del tendido eléctrico. En la última nevada, cuando se cortó la energía eléctrica en toda la comarca, en ese momento el jefe de servicios públicos, al momento del corte, cuando se lo entrevistó, declaró que el restablecimiento del servicio eléctrico aquí en nuestra localidad iba a llevar algo así como 20, 25 días de trabajo. Y nosotros aquí desde la gestión municipal dispusimos todo un operativo en conjunto con otras instituciones para poder salir a hacer el volteo de árboles que habían caído sobre la línea, hacer el derramado, hacer el desalojo de todo el material que había caído sobre la línea para poder liberar ese trabajo y que el servicio público se dedicara solamente a reconectar. Y el servicio estuvo restablecido prácticamente al 85% en el término de 96 horas. O sea, eso es una muestra de que a veces es el ejemplo de la frazada corta. Sabemos que nos faltan luminarias y que hay sectores donde no estamos pudiendo cumplir con la reparación del servicio de iluminación, y que a veces tenemos que echar mano a esos recursos para poder hacer frente a esto que ha sido la contingencia, porque se tuvo que disponer de un operativo grande, con herramientas, con motosierras, con vehículos, con gente, con horas extras para salir a restablecer lo más rápido posible el servicio eléctrico. Vivimos de urgencia.
Entre otras demandas, porque lo que se ha informado es que se encuentran con los vecinos de distintos sectores con una agenda abierta, haciendo el eje en esto que vos decías, este plan de regularización de obras particulares, porque eso, si se regulariza, si se determina, significaría un ingreso para el municipio que hoy no tiene.
En realidad, lo que nosotros desde la administración tenemos todas las herramientas para salir a la calle con un grupo de inspectores y salir a informar vecinos, porque sabemos o tenemos los datos de las obras que no están declaradas. No es muy difícil con la tecnología en este momento, con el servicio satelital al que uno puede acceder. Pero lo que estamos buscando es otra salida, o sea, es generar una adhesión voluntaria, que sea el vecino el que de manera espontánea venga y declare su construcción.
Sí.
Porque también necesitamos esos datos, necesitamos para poder planificar hacia adelante. O sea, nosotros lo podríamos haber hecho de manera compulsiva, pero no hemos optado por la otra modalidad. Lo que estamos trabajando es sobre la tarifaria 2020, que es la que tenemos a la mano. Este año vamos a tener que trabajar sobre la 2022, y nos estamos apoyando en algunos artículos de esa tarifaria que nos dan la posibilidad de acceder a facilidades de pago y lo que se llama en el artículo 42 y 43, créditos a cuenta de futuros impuestos. Entonces, ajá, bajo esa lógica, lo que vamos a hacer es con una planilla de declaración, el vecino se presenta de manera voluntaria en la oficina de obras particulares y hace una declaración de la superficie aproximada que tiene construida para que se pueda disparar el mecanismo de pago. Uh-huh. O sea, con ese estimado de declaración se hacen los cálculos. Quiero aclarar que esto no es es solamente facilidades de pago para poder regularizar. No es una moratoria. No estamos quitando ni estamos sacando ni multas ni intereses. Lo que estamos haciendo es dando la posibilidad de que esto se pueda pagar con mucho plazo hacia atrás, porque lo que nos interesa en realidad es el relevamiento de todos esos vecinos que no están dentro del sistema, marcar un punto de partida y comenzar hacia adelante. O sea que en ese sentido dista mucho de lo que se ha hecho en otros lugares. Repito, planilla de declaración, se paga las multas que corresponde o se genera el comprobante para que a través de la oficina de renta se pueda hacer un convenio de pago a largo plazo, y a partir de ahí, bueno, se va a establecer un tiempo para que el vecino pueda regularizar eso que tiene construido. Eso demandará el servicio de un agrimensor para poder tener el certificado de deslinde, la contratación de un profesional para que pueda hacer el relevamiento de su construcción y la declaración en obras particulares de lo construido.
Luis, ¿van a seguir con estos encuentros con los vecinos, tengo entendido?
Sí, por supuesto, porque para nosotros son muy importantes porque, bueno, en los comienzos de las reuniones, la demanda o el reclamo o el enojo del vecino es grande, pero salimos conformes con los argumentos o con las explicaciones que damos, porque tenemos que ser sinceros en este sentido. Tenemos un municipio que tenemos que mejorar, con un parque automotor bastante deteriorado, con sueldos y contratos de compañeros trabajadores que son muy bajos. O sea, yo siempre arranco, cada vez que me junto con los compañeros del Corralón, los que tienen que salir a levantar basura, salir a trabajar, y que como peronista me da vergüenza los sueldos y los contratos que pagamos, y que como consecuencia también tenemos que trabajar desde lo administrativo con respecto a lo que es la recaudación para poder mejorar herramientas, sueldos, servicios. O sea, es toda una rueda que estamos intentando poner a funcionar con esto que estamos haciendo.